No tengo registro en los casi 25 años de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que prácticamente toda una sala de redacción haya tenido que desplazarse forzosamente al exilio. Y creo que esto no solo se debe ver desde lo que esto implica para unos entornos familiares súbitamente interrumpidos, sino también en el potencial que esto tiene para, de silenciamiento y del acceso a la información que tienen todos y todas las ciudadanas de Nicaragua.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Carnicaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expuso la situación que viven las y los periodistas nicaragüenses durante la presentación del informe anual 2021 de la CIDH el pasado 27 de julio. Recordemos que la libertad de expresión y de prensa son derechos que se han violentado desde hace años, pero la situación se ha agravado desde la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Onda Local Informa. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes en Radio Voz, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio Juvenil, Radio La Costeñísima y Radio República. Y si no tuvieron tiempo de hacerlo, pueden entrar a ondalocalni.com y pueden encontrar todos los episodios en la pestaña Podcast. También estamos actualizando información diaria, pueden leer investigaciones, nuestro segmento del aguijón y estamos incursionando en noticias sobre deporte para todas las personas que gustan de las distintas disciplinas. En la introducción de nuestro podcast escuchábamos a Pedro Vaca de la CIDH. De su voz escuchamos la situación que ha vivido y viven periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua.
Nosotras hicimos una recopilación de los aspectos centrales mencionados durante la presentación del informe. Escuchemos algunos elementos del capítulo 4B del informe relacionado a la libertad de expresión.
Y uno que de cierta manera es relevante, o al menos para empezar, tiene que ver con la forma como públicamente se ve que las autoridades se refieren al periodismo. Cuando hablamos de terroristas comunicacionales, cuando hablamos de terroristas pandémicos, cuando hablamos de etiquetas como agentes difusores de malignidades y falsedades, lenguas fingidas, espuma mentirosa, infames mentirosos y calumniadores, seres de maldad que obedecen a intereses extranjeros, pues esta es la forma en la que las máximas autoridades nicaragüenses se refieren al trabajo de las y los periodistas. Y esto es una percepción, una etiqueta que modula la percepción ciudadana. Y esto entonces también empieza a tener impactos en el día a día de la labor de la prensa, en cómo la ciudadanía ve al reportero que en el marco de esta tragedia sostenida humanitaria, la ciudadanía rápidamente puede dejar de ver al reportero o a la reportera como aquella persona que le facilita información, que le ayuda a entender su entorno para tomar decisiones sobre su futuro, y se empieza casi que a animar a la violencia, porque hemos recibido, y esto está reflejado en el informe, reportes de violencia, encubrimiento a distintas y distintos periodistas. Hay intimidaciones a periodistas que cubren asuntos de alto interés público, con toma de equipos, amenazas de muerte, agresiones verbales, agresiones físicas, con el objetivo de impedir coberturas. Durante el 2021 también se registraron allanamientos, ocupaciones a residencias y cabinas de radio, incluso en repetidas oportunidades, sin ningún tipo de miramiento a hijos, hijas de periodistas que se encontraban en estos lugares, sin ni siquiera sopesar el impacto que esto puede tener en la vida cotidiana de las personas. Allanamientos y ocupaciones de medios de comunicación, como como le ocurría a la sede de la revista Confidencial el 20 de mayo del año pasado, que sería ya la segunda operación de allanamiento ocupación, donde las instalaciones fueron ocupadas por efectivos de la policía y donde estos procesos de ocupación también implican una toma simbólica, en tanto las autoridades allí empiezan a desplegar otra serie de actividades que no son las propias de la actividad periodística y que tienen también, a mi juicio, un impacto simbólico. Es poner una bandera de censura a partir del retiro de periodistas y medios de comunicación. Hacia el 13 de agosto del 2021, como es conocido, se registró en este informe el ingreso de la policía a las instalaciones del Ministerio Público, a las instalaciones del diario La Prensa, donde se incautó material y además se detuvo al día siguiente al gerente general Juan Lorenzo Holman, en el marco de una investigación donde no tenemos ningún tipo de dato que pueda acreditar debidos procesos, presunciones de inocencia, elementos básicos de un procedimiento a nivel de estándares internacionales. Denuncias sobre retenciones de papel por parte de autoridades aduaneras, lo que forzó a distintos medios de comunicación a cesar operaciones, incluso el periódico La Prensa, a cerrar su edición impresa, y posteriormente varios periodistas han tenido que salir del país. Eso está registrado hacia diciembre del 2021 y es profundamente doloroso saber que en las últimas semanas han tenido que salir aún más periodistas de esta sala de redacción. Otros medios cerrados, 100% noticia como se conoce, también La Trinchera, La Noticia, como, y en los últimos días se me ha indicado, en mi calidad de relator especial para la libertad de expresión, que serían alrededor de 30 entre espacios y medios de comunicación que han cerrado forzosamente su operación. Miguel Mora, Juan Lorenzo Holman Chamorro, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Samantha Padilla, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, Walter Antonio Gómez, Marcos Antonio Fletes y varios trabajadores de medios de comunicación, personas que prestan servicios que hacen posible la actividad periodística, fuentes que brindan información de alto interés público. Hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua y las personas detenidas están en unas condiciones que se nos han reportado cercanas a la tortura, sin la posibilidad de que puedan ser visitados por sus familiares, con serias preocupaciones sobre su condición, su estado de salud, las condiciones de alimentación generan una gran preocupación. La falta de información sobre las condiciones de detención son altamente preocupantes y eso también tiene un impacto dual. No solamente es el impacto que tiene en sus entornos, en sus medios de comunicación, en sus colegas, sino es el mensaje que se le está enviando a toda la sociedad. Porque las personas detenidas, mientras lo sigan estando, son un mensaje simbólico de autocensura para todo aquel que ose a expresar su opinión sobre asuntos de interés público. En el informe también se registran distintas amenazas y activaciones de procesos judiciales en un estado donde tampoco hay elementos para acreditar elementos de independencia judicial y un procesamiento justo de las personas. La aplicación de la ley de ciberdelitos a distintas personas por ejercer su libertad de expresión. Se ha citado durante el año 2021 al menos a 40 reporteros y medios de comunicación en el marco de causas penales que rayan en lo caprichoso y en el marco de esas mismas citaciones, fuertes presiones y amenazas a periodistas a que casi que se autoinculpen so pena de entrar a ser parte de las personas detenidas. Quisiera referirme a las consecuencias de todo proceso de censura, y es el silenciamiento o el potencial de silenciamiento de autocensura, el miedo, ¿no? La autocensura es una atmósfera y por lo tanto cuando se empieza a respirar es muy difícil sobreponerse a ella y hay una fuerte autocensura porque todos estos mensajes son absolutamente aleccionadores, intimidantes. Ahí también debo decir que es profundamente inspirador la resiliencia del periodismo nicaragüense, que a pesar de todas esas adversidades es muy consciente del valor histórico que tiene su trabajo, de la importancia que tiene, por ejemplo, para la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, que permite incluso que nuestro trabajo pueda ser posible, y reconocer en este espacio también esa resiliencia y ese compromiso.
las etiquetas, violencia, intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones verbales o físicas, allanamiento y exilio es parte de lo que viven periodistas en Nicaragua. Pedro menciona que hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua.
En este episodio vamos a conversar con Patricia Orozco, periodista feminista. ¿Cómo sobrellevar la labor periodística en tiempos de persecución? Vos sos una periodista de años, con trayectoria, y en esa trayectoria te has enfrentado a diversas situaciones.
Es difícil, es una tarea muy difícil, pero se puede. Se puede sin dejar de informar lo que cotidianamente tenemos que informar de la verdad de la gente a la ciudadanía. Creo que esa es una fortaleza que tenemos que sobrellevar quienes hacemos la labor periodística en tiempos de persecución.
También nos gustaría saber cómo identificás vos el modo en que opera el régimen para callar al periodismo y las voces críticas.
Creo que la forma en que el régimen ha querido tratar de callar al periodismo y las voces críticas es a través de la censura, en el caso de quienes hacemos periodismo, de establecer leyes que regulen, entre comillas, el ejercicio periodístico y tratar de perseguir a quienes tenemos voces críticas.
Antes de continuar la plática con Patricia, vamos a compartir otra parte del informe de la CIDH.
Hay desafíos también para el periodismo comunitario. Se nos ha indicado que han dejado de operar por falta de condiciones y garantías para ejercer el periodismo y también por falta, digamos, de garantías que tienen que ver con un temor generalizado en toda la sociedad nicaragüense. Quisiera referirme también a otros elementos que están en este informe que tienen que ver con restricciones en el contexto electoral. No olvidemos que el 2021 fue un año particularmente sensible en ese sentido y desde la Relatoría se hizo un seguimiento a distintos denuncias que nos fueron allegadas, como por ejemplo la obstaculización de la acreditación de periodistas por parte de autoridades electorales, ¿no? La obstaculización al trabajo y al despliegue de cubrimiento que debe tener cualquier tipo de proceso democrático electoral en los países de la región, la prohibición de acercamiento de personas reporteras a colegios electorales, actos de hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas en el contexto electoral, detenciones, en algunos casos por horas, de periodistas y toma de equipos personales y de trabajo de periodistas que están en cubrimiento electoral, en el contexto electoral, perdón. La obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral, la expulsión y denegación de acceso a la prensa internacional que estaba interesada en cubrir los comicios, además de restricciones migratorias, que no solo operan sobre periodistas que extranjeros o internacionales que tienen la intención de cubrir lo que pasa en Nicaragua, sino también mediante el impedimento de periodistas para nicaragüenses para salir del país, incluso a través de la retención de documentación que es estrictamente necesaria para viajes. Indicarles que el 2021 también fue un año muy intenso en términos de otorgamiento de medidas cautelares a periodistas y medios de comunicación, que es una medida urgente que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ve conculcados los derechos a la vida e integridad, en particular en estos casos que estén asociados con el derecho a la libertad de expresión también. Un cierre del espacio cívico, donde no solo hay una intención del Poder Ejecutivo, sino donde también el Parlamento ha facilitado, acelerado la aprobación de normativas que sean funcionales también esos procesos de censura, el concurso eventual también de las autoridades policiales. Opacidad frente a la gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Ausencia en la elaboración y divulgación de informes epidemiológicos, persecución a personas y personal médico que tenía la intención de brindar información que estaba llegando a su conocimiento y que era muy importante que la sociedad nicaragüense tuviera oportunidad de conocer. Amenazas a la libertad académica. En cuanto a internet y libertad de expresión, pues la entrada en vigor de la ley de ciberdelitos, ¿no? También los anuncios de las mismas plataformas tecnológicas sobre comportamientos inorgánicos en el marco de las contiendas electorales funcionales a las autoridades. preocupación por los convenios de colaboración en la garantía de seguridad firmados entre gobiernos de Nicaragua y otros gobiernos, que puede tener impacto en la libertad de expresión online. En Nicaragua se ha desplegado un mecanismo muy sofisticado de censura, que es física, que es jurídica y que es simbólica. El Estado en su conjunto y a través de todas sus dependencias y entidades es funcional a esa operación de censura, con una fuerte orientación desde el Poder Ejecutivo, pero que cuenta con facilidades del Parlamento, sistemas judiciales y policiales para restringir, aleccionar, amedrentar a quien piense distinto y para restringir al fin y al cabo el derecho de acceso a una información plural y diversa. Es un mecanismo de censura que no es esporádico, sino que se mantiene en el tiempo, se intensifica. Estamos justo en unas semanas especialmente difíciles para la libertad, para la prensa en Nicaragua, y que afecta el derecho a que la sociedad pueda recibir información. Esto ha impactado el acceso a fuentes. Es difícil para la prensa acceder a no solo información oficial, sino a personas que sientan la confianza para poder depositar su opinión, para poder aportar al debate público. Hay un exilio forzado, hay una vida familiar y hay una resiliencia. Y en este sentido, el compromiso también de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de seguir acompañando esta tragedia, que también es una tragedia de información y que debemos naturalmente seguir documentando.
Pedro Vaca refiere en las conclusiones del estudio que en Nicaragua se ha desplegado un mecanismo muy sofisticado de censura que es física, que es jurídica y que es simbólica.
Como bien afirma Pedro Vaca, la censura en Nicaragua ha tenido distintos tipos de manifestaciones, desde lo físico hasta lo jurídico y lo simbólico. Lo físico es la persecución que se ha hecho a periodistas en los tejados de casa, que es muy reciente, acompañado de grupos delincuenciales en muchas comunidades de Managua, que es jurídica porque han, a través de leyes, han tratado de acallar el periodismo, han tratado de crear mecanismos nuevos, pero la censura en términos jurídicos ha existido desde siempre. Y es simbólica porque nos quieren hacer aparecer como gente sin ética, como gente que no informa lo que deberíamos de informar, y ha habido una campaña de desprestigio contra el periodismo. Eso es lo que yo diría una censura simbólica.
Una pregunta que es bien recurrente en pláticas sobre libertad de expresión y libertad de prensa es cómo podemos involucrar a la ciudadanía. Y lo preguntamos sobre todo por el temor que tienen también las personas en dar declaraciones y servirnos como fuentes.
Creo que la ciudadanía se ha estado involucrando pese al temor que muchas veces genera la persecución de los representantes del régimen. La ciudadanía puede colaborar aún más informándonos lo que está pasando en su comunidad, contándonos lo que sabe en los territorios donde vive. Es un aporte extraordinario el de la ciudadanía.
Muchas gracias a vos, Patricia Orozco, por tu tiempo, tus opiniones. Sabemos que vos seguís en resistencia, tratando de dar lo mejor desde el periodismo. Y estamos seguras que desde el exilio, la ciudadanía tiene la oportunidad de continuar informándose. Pero los necesitamos a ellos para seguir. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.